Aprende a invertir con Banco Big.
En este espacio, cada viernes, intentamos desgranar, comprender y explicar de forma muy sencillita, didáctica, elementos del día a día que les comentamos cuando leemos las pantallas de bolsa, cuando miramos a cada una de las acciones, a cada una de las compañías cotizadas. Hemos dedicado unas cuantas jornadas a hablar del análisis técnico, de las distintas figuras, de los soportes, las resistencias, las ondas de Elliott, las velas, pero hoy vamos a dar un paso hacia el análisis fundamental y para ello me acompaña Nicolás del Río, que es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Por qué es tan importante el análisis fundamental? ¿En qué consiste? ¿Qué es?
Bueno, el análisis fundamental, tú bien lo has dicho, es como el hermano mellizo, digamos, del análisis técnico, van unidos. Y el análisis fundamental realmente consiste en la búsqueda del precio objetivo de la acción. Para ello, pues vamos a estar analizando las cuentas de resultados, los beneficios que ha tenido la compañía, una serie de ratios, y vamos a interpretarlo de esta manera para encontrar si la acción está en un precio sobrevalorado o infravalorado. Uh-huh.
¿Qué ratios suelen ser los más habituales dentro del análisis fundamental?
Estamos hablando de amplitud de análisis. Para que el inversor o el oyente que nos está escuchando se familiarice poco a poco, sí que le aconsejaría ver algunos ratios que vamos a ver un poquito más adelante, como es el beneficio neto por acción, qué es el PER, que, por ejemplo, qué es el EBITDA, que lo veremos en otros momentos. Y, bueno, básicamente tenemos multitud, el cash flow, el free cash flow. Bueno, tenemos una serie de nombres que no son tan bonitos como análisis técnico, pero que van a requerir de estudio.
Bueno, y que es importante comprenderlos. Muchas veces cuando leemos los resultados de las empresas, que empezarán a publicarse los del segundo trimestre de este año, en la última semana de julio, cuando los leemos, te dice la compañía ha ganado un 80% más y luego cae en bolsa. O todo lo contrario, sí. Ha perdido un tanto por ciento más que el año pasado y sin embargo rebota en bolsa. ¿Es porque por dentro hay que hilar fino? ¿Por qué es?
Por supuesto, hay que hilar fino cuando estamos interpretando, cuando directamente fuera de mercado vemos como la acción ha tenido unos resultados que en teoría podían ser aceptables, podían ser buenos y en una tendencia positiva y de repente vemos que caen 10%, un 8% fuera de mercado y nos asustamos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Por las proyecciones. Por las proyecciones que da la empresa en esa letra pequeña que viene luego en la prensa y que ahí sí que aparecen que pueden estimar menos ganancias, que pueden estimar que el crecimiento va a ser menor por el tema de cómo están los mercados actualmente y de repente vemos que decimos, oye, si ha salido buenos resultados, pero ha bajado la compañía. Bueno, pues esto es debido a que lo importante en bolsas se basa en las expectativas y las proyecciones son muy importantes.
Bueno, que muchas veces dice, ha incrementado mucho los beneficios, pero porque ha vendido un inmueble, un activo que no era estratégico y ha conseguido liquidez, ¿no? Que hay que leerse muy bien la letra pequeña, ¿no?
Exactamente. Para los inversores que no tenemos tanto alcance de estudiarnos todas las cuentas de resultados, pues vamos a hablar un poquito ahora de algunos ratios o algunos indicadores que nos pueden servir de rumbo, en este caso, para analizar una compañía.
¿Tiene algo que ver el análisis técnico con esto que habláis a veces de el top-down y el bottom-up, la selección de valores?
Sí, son dos tipos de análisis, pero no tanto con el análisis técnico, sino como el análisis, para que te entiendas, top-down, es un análisis más macroeconómico. Es decir, primero, vamos a centrarnos en un área económica, como puede ser Europa. Dentro de top-down, pues vamos a bajar de Europa hacia un sector, por ejemplo, en energético. Y al final nos vamos a centrar, por ejemplo, en una compañía como Repsol para analizarla, entrando ya en si Europa está bien, si el mercado energético está bien y si Repsol está bien. Entonces, es un poco de top, de arriba hacia abajo. Y el bottom-up es lo contrario. Nos vamos a centrar principalmente en estudiar la compañía y a partir de ahí vamos a decir, oye, ¿cómo está el resto? Y si nos acompaña también el entorno más macroeconómico, europeo, americano o asiático, por ejemplo.
Algo que tenéis muy en cuenta es el PER.
Sí, básicamente es uno de los, el Price Earning Ratio, que se llama, es el precio por beneficio, es decir, cuántas veces el beneficio que publica por acción una compañía multiplica al precio de la cotización. Entonces, ¿qué puede ser, para que los oyentes se hagan una idea, un PER estimado que sea normal es de 10 a 17? Entonces, cuando tenemos menos de 10, se dice que está sobrevalorada, infravalorada la compañía, y cuando está por encima de 17 está sobrevalorada. ¿Quiere decir eso que si tenemos un PER de 30 o 40, por ejemplo, ahora
es
mismo...
Es cara.
¿Es cara? Pues puede ser, pero no quiere decir tampoco que no deje de subir. Pero exactamente, podemos decir que si tiene un PER ajustado con un nivel de 10 a 17, podríamos decir que es una compañía en una buena valoración y que si encima acompaña el análisis técnico, que es lo que te digo, de aunar las dos estrategias, pues fenomenal.
Una cosa es el PER y otra cosa es el beneficio por acción.
Beneficio por acción. En el beneficio por acción lo que hacemos es que separamos lo que ha ganado la compañía, o sea, cuando ya tenemos el beneficio neto, le restamos los dividendos y lo dividimos entre el número de acciones.
A ver, entonces, el beneficio neto menos los dividendos dividido entre el número de acciones.
Y ahí te sale el beneficio por acción. Esto es muy interesante porque se ve mucho en los resultados. Claro, los inversores que exigen que el beneficio por acción se aumente cada resultado y al final... Esto sí que es un buen indicativo, a grosso modo, para ver si la compañía ha publicado buenos resultados, que el beneficio por acción vaya incrementándose según las previsiones.
Uh-huh. Y luego tenemos también el cash flow.
El cash flow, para que los oyentes nos entiendan, al final, muy, muy simple, serían los ingresos que hemos generado frente a los gastos que hemos generado. Y, sobre todo, ¿a qué se va a destinar? Pues a proyectos, a dividendos y a toda esta serie de... proyectos que pueda tener la compañía.
Uh-huh. ¿Hay alguno de estos elementos, el beneficio por acción, el PER o el cash flow, que tú tengas más en cuenta que el resto o lo tienes todo en la misma medida?
Pues sobre todo, para empezar, me gustaría que os quedáis con el PER.
El PER.
Más adelante vamos a ver que el PER no es tan exacto siempre y que vamos a ver otro tipo de ratios los próximos días para que entendáis que no solamente porque el PER sea por debajo de 10 o sea entre 10 y 17 es que es bueno, ¿vale? Hay otros tipos de estudios.
Claro, porque luego dependerá del sector, dependerá del momento económico. Hay veces que dices tiene un PER alto, pero todavía tiene potencial de crecimiento porque es el momento del sector, de la industria.
Por supuesto, estamos viendo inteligencia artificial. Claro. Nvidia tiene un PER de 227.
Pero qué barbaridad, por favor.
Estamos hablando de...
Y ha subido un 200% en el
claro,
año.
Claro, por eso te digo que al final puede ser una posible burbuja. Cuando vemos un PER tan elevado, hay una burbuja. ¿Puede seguir subiendo el valor? Por supuesto, el mercado es soberano, pero hay que tener en cuenta estos ratios precisamente para saber dónde estamos con el valor.
Bueno, pues yo creo que hoy hemos desgranado algunos de los puntos importantes, cash flow, PER, beneficio por acción, hemos hablado del top-down, del bottom-up. Oye, qué bonito es, ¿eh? A mí es que esta música me encanta. Nicolás del Río, analista de mercados de Banco BIG. Gracias y a la próxima un pasito más en análisis fundamental para prepararnos para la temporada fuerte de resultados.
Allá vamos, Susana,
allá
muchas
vamos. Gracias, un abrazo.
La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.